Hola oyentes de Radio Sefarad, ya les dijimos una vez que no desesperen, pero volvió a pasar. La semana pasada no tuvimos lo que solo dicen en árabe, con amistad con Israel, pero esta semana sí vuelve con nosotros Juan de la Torre. ¿Qué tal, Juan?
Muy bien, encantado de estar aquí, como siempre.
Pues estamos con mono de saber qué pasa con los doctores en ciencia coránica y otras...
Hoy tenemos, vamos, de todo, cosas sorprendentes. Hoy vamos a empezar con esa pregunta que nos hemos hecho a menudo, que es, ¿por qué motivo en Arabia Saudí no se puede construir una iglesia? Y, sin embargo, Arabia Saudí puede venir a Madrid y construir lo que le dé la gana.
Bueno, ¿quién dice iglesia, no, ni sinagoga, ni sí, templo budista? Nada,
ningún templo que no sea musulmán.
Ajá.
Entonces, en una entrevista en una televisión en la India, un telepredicador, lo llamaría así porque sale muchísimo en YouTube este hombre, Zakir Naik, es un hombre que además presume de ser una persona muy moderada, pues nos va a contar la razón de por qué no hay templos de otras religiones en países islámicos.
Pero él no es musulmán.
Él es musulmán, ¿sí? Él es musulmán, pero de origen asiático, de cerca de Australia. Pero no te sé decirlo. Lo he estado viendo, vamos.
Indonesia, por ahí.
Indonesia, sí, puede ser. Porque se le aparecen muchísimos vídeos, ¿no? Uh-huh. Es bastante aburrido, pero bueno, a veces, como esta, nos ilustra con
su conocimiento. Tampoco hay que verse todos los vídeos, solamente le recomendamos ver este.
Sí, porque no, lo otro ya es muy duro. Pues bueno, ¿qué nos cuenta en la televisión, de un canal en la televisión de India? Pues el entrevistador le dice, un hombre no musulmán de la India pregunta por qué los no musulmanes no pueden ni predicar ni construir lugares de culto en un Estado Islámico, cuando los musulmanes sí pueden construir mezquitas en países no musulmanes. No hay iglesias en Arabia Saudí, pero sí hay mezquitas en Londres o París. Entonces, Zakir Naik contesta, es cierto que en Arabia Saudí la propagación de otras religiones o la construcción de templos está prohibida. Y muchos no musulmanes se hacen la misma pregunta que usted menciona. Supongamos que usted va a contratar un profesor de matemáticas para su escuela. Uno dice 2 y 2 son 5, otro 2 y 2 son 3 y otro 2 y 2 son 4. Pues usted elegiría al que le da la respuesta correcta y nunca dejaría que los otros dieran clase en su escuela. Ahí vamos, mira, profunda...
profunda reflexión.
Reflexión. Ya, de la misma...
Ya, yo todavía no he encontrado a ningún profesor de matemática que me diga que 2 más 2 es 5 o 2 más 2 es 3. Por favor, señor Zakir Naik,
ahora te lo voy a explicar.
Mira, tiene nombre de zapatilla deportiva, Nike.
Es verdad. Como se entere, se cambia de apellido. Pues él nos lo explica. Dice, de la misma manera, los musulmanes, en temas de religión, sabemos que el Islam es la única religión verdadera a los ojos de Dios. O sea, saben que 2 y 2 son 4.
Ya.
Entonces, sí. En el Corán se menciona que Dios no acepta otra religión que el Islam. Por tanto, sabiendo que el Islam es la única religión verdadera, no podemos tolerar la propagación de ninguna otra religión.
O sea que esto es así. En el Corán se dice que Dios no acepta otra religión que el Islam.
Que el Islam. Entonces,
es un poquito difícil de vender que es una religión de paz y tolerante, ¿no?
Ahí va, pero es que el hombre sigue, porque luego le va a atacar otra vez el locutor. Y dice, también sobre la construcción de templos, si nosotros sabemos que su religión está equivocada y su culto también, no podemos permitir que se difunda esto en nuestro país. Entonces el locutor le dice, pero los no musulmanes piensan que su religión es la verdadera, al igual que nosotros consideramos que la nuestra lo es. Entonces aquí viene la parte buena de Faik. Dice, una cosa que debemos tener claro es que al igual que los no musulmanes no van a permitir que en sus escuelas se enseñe 2 y 2 son 3, en temas religiosos solamente nosotros sabemos que tenemos la verdad. Ellos no están tan seguros.
Ajá.
Es muy interesante. Si ellos estuvieran tan seguros, ¿por qué iban a permitir que se enseñaran otras religiones? Ah. Ahí está el secreto. Dejamos construir mezquitas en Occidente porque no estamos seguros de nuestra religión. Claro. Si estuviéramos seguros, como este señor, no permitiríamos que se construyeran.
Claro, y sabes que yo esto me ha dado que pensar de que, por ejemplo, igual la libertad que gozan las mujeres en el mundo occidental se debe a la falta de seguridad
de los hombres. De la falta de fe.
Y la falta de seguridad de los hombres no son suficientemente hombres, porque entra dentro de la misma filosofía. O sea, yo soy el que mando y me cago en todo lo demás.
Exactamente. Y yo creo que hemos visto algún vídeo explicando la posición del hombre respecto a la mujer en esa cultura. Uh-huh. Pero, ya te digo, si ellos estuvieran tan seguros, ¿por qué iban a permitir que se enseñaran religiones equivocadas? Bueno, a lo mejor por la libertad de religión. Podría ser una respuesta.
Podría ser algo.
Porque viven en países democráticos y todo el mundo puede tener la fe que le dé la gana. Entonces él dice, por ese motivo no permitimos que se enseñen religiones equivocadas en nuestro país, porque estamos seguros que el Islam es la única religión verdadera. Entonces el locutor le dice, ¿pero eso no viola los derechos humanos?
Todos.
Y dice, no, si quieren practicar su religión en un país musulmán, que lo hagan en su casa. No les violamos los derechos humanos.
O sea, pero en su casa sí pueden practicar una religión que no es la verdadera, porque permiten que en las casas de un país musulmán practiquen una religión que no es la verdadera. Ay, venir en audio.
Ahí es verdad.
Hay
que apedrearlos a todos.
Claro. Si vamos a respetar el Corán, vamos a respetarlo a fondo. Sí. O sea, que ahí no entren ni el tato, ni en su casa, ni en la cueva de Abilí
Baba. No, pero ya te dije que Zakir es un hombre moderado.
Es moderado porque...
En vez de
degollarte con un sable, lo hace con una gilet, ¿no? Es moderado. Sí.
Y entonces acaba aquí, esta es la parte final, que es... Aquí lapidaria. Los no musulmanes son expertos en ciencia y tecnología. Pero en temas de religión los expertos somos nosotros. Pero vamos a ver cómo acabas de llamar tontos a todos los musulmanes. Este señor acaba de decir que solo los no musulmanes son expertos en ciencia y tecnología. Pero ¿cómo puede ser? Por esa ansia de defender su punto de vista le hace perder el norte.
O sea, no, el norte y todos los
en
otros.
Temas de religión.
Y los otros siete puntos cardinales, porque vamos a ver según las cuentas. Sí, pero dice que expertos en ciencia y tecnología son los no musulmanes.
Los no musulmanes.
Pero sin embargo, estaba defendiendo a la validez de su Dios diciendo que un profesor tiene que saber que 2 + 2 = 4.
Ya estamos.
Ay.
Eso es.
Este renquea por muchos lados. Muy flojito, Zakir, Nike.
Pues
yo me voy a pasar a Zakir Adidas, me parece.
Pues aprovechando este vídeo, me he encontrado uno por ahí, uno maravilloso, porque además, cuidado, tenemos un profesor de la Universidad Islámica de Gaza.
¡Opa! Esas son palabras mayores.
Que además es miembro del Parlamento de Hamás.
Hombre,
acabo de enterar que hay un Parlamento en Gaza. Hay un Parlamento y
con
todo.
Un solo partido.
Bien. Y se reúnen y todo.
Y se reúnen y todos y aplauden siempre al mismo.
Ya lo imaginaba. Pues este Yunus Al-Astal, en Al-Aqsa TV, de la televisión de Hamas en Gaza, pues retomando este tema de Zaik, nos va a comentar que va a conquistar el mundo cristiano para salvarnos del infierno. Uh-huh. Entonces, desde Gaza nos envían el siguiente mensaje. Pronto, con la ayuda de Alá, será conquistada Roma tal y como fue conquistada Constantinopla.
¿Te tienen una manía Roma?
Sí, es verdad.
Porque aparte, nunca tuvieron a Roma. ¿Sí? Pero como diciendo, me toca los huevos, Roma.
No, es verdad que aparecen todos los...
¿Por qué no Londres? Yo qué sé. No, Roma.
Roma, es verdad. Vamos a ver. Pues no solo Roma como fue conquistada Constantinopla. La conquista se extenderá por toda Europa... Y entonces se transformará en las dos Américas.
¿Eh?
No, lo siento, habla así. Tiene sentido, pero me he dado cuenta que no es un problema de traducción. Que no habla.
Es un problema.
Es doctor en Universidad Islámica, pero habla, vamos.
Es un problema de hemisferios, no están conectados.
Algún problema de eso debe ser. Pues se transformará en las dos Américas e incluso Europa Oriental. En su misión de salvar a la humanidad del fuego y del infierno en el que están o estamos por caer. Ajá. O sea, me siento más tranquilo porque desde la Universidad Islámica...
O sea, jamás son los que nos van a salvar.
Nos van a salvar del infierno.
Pero tienen un problema porque vienen detrás los de Daesh con ganas de comérselos crudos.
Sí, eso es verdad.
Y van a llegar al infierno ellos primero, ¿eh?
Pues cuidado porque hemos estado hablando de la Universidad Islámica y ahora sí que traemos ciencia coránica.
Ciencia pura.
Ciencia aquí. Pura, medicina coránica. Atentos. El locutor empieza a decir, sobre dar de beber leche y orina de camellos a los enfermos, una persona enferma del hígado nos pregunta acerca de beber leche y orina de camello. Una persona enferma del hígado llama al programa.
Pero está enferma el hígado por tomar esas cosas, ¿no?
Llama al programa y pide aquí un auxilio.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Que hay otro científico coránico en el estudio.
Sí.
Que, por cierto, a mí no estoy seguro, pero creo que era el de la Tierra plana este. Pero se parece mucho. Pero bueno, entonces aquí nos contesta el que yo creo que es el de la Tierra plana, diciendo... Esto está recogido en un hadith, que es como una ley...
un versículo.
Un versículo, pero que se convierte en ley, en una... es una ley que nace del Corán. La gente de Uraína, que por cierto el nombre, estamos hablando de orina de camello, y ellos... Había una gente de Uraína que fueron a ver al profeta. Y claro, el clima de Medina no les fue favorable... Y se sintieron enfermos, como se siente enfermo este hombre que ha llamado a la televisión. Entonces el profeta les ordenó que acompañaran a su pastor, que les llevaría hasta sus camellos y que bebieran su orina y su leche.
En el orden es importante. Digo, porque igual para quitarte un poco de gusto. Mejor
no
tomar
pensado.
Primero la orina, ¿no?
Literalmente primero la orina y luego la leche. Eso es lo que dice.
Es mejor que al revés, creo yo.
Atento, como dice este señor. Esto es una fatua del profeta, especialmente útil para aquellos que tienen dolores de estómago.
Ajá.
O sea, este es un remedio oficial.
Oficial, no, está en el vademécum de
Camelerum. Entonces ellos se recuperaron y dieron gracias a Dios porque habían sido totalmente curados. Esto prueba que la leche y la orina de camello tiene un gran efecto frente a algunas enfermedades, especialmente del estómago.
Claro, porque si tú le dices lo único que te puede salvar es la orina y la leche de camello, tú dices, ya me siento mejor.
No, pero,
mira qué, calla, cómo calla, funciona no, que ya me pero siento mejor.
En el vídeo, cuando veáis el vídeo, veréis... que hay una terrible imagen de un señor bebiendo la orina de camello.
Ay, ay, ay.
Pero después viene el versículo completo, que no cuentan aquí. Y te cuento cómo acaba. Pues resulta que después de haber bebido la orina de camello, los tipos estos de Uraína liquidaron al pastor y se llevaron los camellos. Entonces, Mahoma les mandó perseguir y les cortó las manos y los pies... Y luego les quemó los ojos con hierros ardiendo.
¿Y entonces cómo sabía que ya no les dolía el estómago?
No, es que yo...
Claro, porque no les dolía el estómago porque le dolía todo lo demás. Se lo machacaron.
No, estaban tan curados que le robaron los camellos. O sea, se debieron encontrar también que liquidaron al pastor y se llevaron los camellos.
Qué cosa más rara que trae el Corán, ¿no?
Sí,
son historias un poco...
Sí, un poco raras.
Un poco raras, sí.
Vamos a algo que es absolutamente... No raro, es... Es de otro mundo, es algo... Hay que vivirlo esto. Los placeres del paraíso. Tú sabes que un hombre podrá poseer 100 vírgenes en una mañana. En una mañana.
En una mañana, todas las 100 juntas.
Las 100 juntas.
Y luego te da un escozor que no veas.
Ahora te lo explico.
A ver cómo
A
se
ver.
Hace.
Esto es importante.
Porque ni Nacho Vidal, mira que yo
Empezamos.
Sigo su carrera, pero...
Es el sermón de los viernes en la mezquita de Al-Salam en Giza, en Egipto.
Uh-huh.
Y entonces el hombre empieza a contar. La mayoría de los que entrarán en las puertas del infierno serán mujeres.
Ya empezamos.
La mayoría de los que moran en el infierno son mujeres.
Uh-huh.
De cada 100 moradores del infierno, 30 son hombres y 70 mujeres. Me gusta el valor estadístico, más que nada porque no sé el dato... el dato
todo,
estadístico donde
todo
se
calculado.
Saca, ¿no?
Sí.
En Wikipedia. Infierno. A ver, el número de habitantes.
Es porque ellos contratan matemáticos buenos. Lo hemos leído
es
en la primera
verdad,
noticia.
Es verdad. Pues de cada 100 moradores del infierno, 30 hombres y 70 mujeres. En otras palabras, por cada 3 hombres que hay en el infierno, hay 7 mujeres. Bueno, entonces, de aquí no se pega un salto y nos cuenta. El profeta Mahoma dijo respecto a las vírgenes de ojos negros del paraíso: un hombre yace sobre su espalda en el paraíso durante 70 años.
Uy.
O sea, es como una siesta, tú te tumbas.
Pero eso...
70 años descansando.
Eso produce caras. Si no te mueves...
No, lo he pensado, yo produciría aburrimiento, porque 70 años tumbado.
Tumbado ahí.
Tumbado. No,
sin
hombre,
mear, sin
nada,
ir al baño.
Él dice, él disfrutará de aquellas vírgenes del paraíso regularmente. Regularmente no sé cuál... Esto,
pero siempre...
Siempre tumbado.
Siempre
70
tumbado
años,
para arriba.
70
sí.
años, sin moverse. ¿Pero qué ocurre? En algún momento una virgen se le acercará y le dará una palmadita en los hombros.
Ah,
pero
ese,
espera,
¿qué
espera?
Significará esa
no,
palmadita?
Espera, que la palmadita, esto aquí vamos a ir avanzando. Es una bofetada cariñosa al cuerpo. Sigue hablando el hombre. Una bofetada de amor. Ya me empiezo a preocupar porque las bofetadas de amor de esta gente...
Sí, sí,
mal rollo. Sí. Dice, y aquí viene la parte aquí buena. A algunos hombres les gusta esto. A un hombre le gusta ser abofeteado por una mujer siempre que no sea en el cuello.
Pero
este hombre...
Este es un experto en ciencias del sadomaso musulmán.
Sí, bueno, a este lo que le gusta es que le peguen, pero eso en el cuello no.
No, porque en el cuello tiene la cadena esta que atan los sados.
Ah, bueno, claro, ahí no le puede,
ahí no le pueden dar, exacto.
Pues ya sabes, a algunos hombres le gusta esto. A un hombre le gusta ser abofeteado por una mujer. Es llamativo porque en todos estos estudios de ciencias coránicas que llevamos haciendo, nunca he visto el relato de que a los hombres les gusta ser abofeteados por la mujer. Normalmente abofetean ellos a las mujeres.
Sí, pero eso porque tienen la obligación, no porque les guste.
Ah, bueno. Entonces, nos cuenta este hombre. El profeta Mahoma dijo, juro por Alá, que a un hombre en el paraíso se le dará la fuerza de 100 hombres cuando se trate de lujuria, del comer, beber y tener relaciones sexuales. Toma ya.
Eso es lo que dice.
100 hombres.
100
o sea,
hombres.
Vas a comer por 100 hombres.
Vas a comer por 100 hombres, beber por 100
beber
hombres.
Beber por 100
y
hombres.
Y tener relaciones sexuales por 100
hombres. Por 100 hombres. O sea.
Todo por 100.
Por 100. La fuerza de un centenar de hombres. De acuerdo con el hadith, el profeta dijo: un hombre poseerá 100 mujeres en una sola mañana. En tan solo una mañana. O sea, insiste, por si no te lo has creído.
Sí,
él dijo, poseerá 100 vírgenes en una sola mañana. Estas son las palabras del profeta Mahoma. Si cogemos la calculadora,
sí.
La mañana va de 9 a 12 porque estás en el paraíso y no te vas a levantar a las 6 de la mañana.
Sí.
Despiertas a las 9, que es una hora razonable.
Y está tendido sobre la espalda.
Porque llevas 70 años tendido.
Sí, sí.
Entonces, son 180 minutos por 100 mujeres...
Sí.
Te queda que cada 2 minutos tienes una mujer
un
encima.
Un poco menos de 2 minutos tienes.
2 minutos.
Bueno, ya.
O sea, en 2 minutos, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam.
Pim, pam, pim, pam. Bueno, la ametralladora.
La ametralladora. Y ahí tienes cada 2 minutos toda la mañana. Luego el plan de la tarde no lo explican.
Dormir porque...
O sea, yo no sé ya lo que es.
Dormirás
hace por la tarde.
Como sin hombre, ¿no? También.
Andas, ¿verdad? Está bien pensado. Pues así estamos, así estamos.
Así estamos,
hemos aprendido cosas importantes.
Hemos
hoy.
Aprendido las nuevas matemáticas, hemos aprendido a multiplicar por 100.
Y cuando te duele el estómago, corriendo al zoo de la casa de campo, buscar un camello.
A buscar camello, sí. Yo siempre llevo una botellita, especialmente ahora en el verano, porque no se sabe qué te puede dar por
verdad,
ahí.
Es verdad.
Así que les recomendamos, ya saben, lleven 2 botellitas, una para leche y
la otra
para
orina. Sí, bien pensado.
De camello bueno, ¿eh?
Eso es verdad.
No sean rácanos con la calidad del camello.
Que no sea un camello occidental.
No, que no sea de 2 jorobas, que sea un dromedario de estos. Bueno, pues nada, ya saben, hemos aprendido mucho porque ellos nos lo cuentan, nos lo dicen en árabe y nosotros lo único que hacemos es pues leer los subtítulos que MEMRI, Middle East Media Research Institute, elabora para estos vídeos que selecciona de las televisiones de países árabes. Otra vez, no... No nos estamos riendo de la gente, nos estamos riendo de lo que dicen los grandes doctores y los dirigentes espirituales y a veces políticos de esta gente, porque había un parlamentario aquí metido...
Sí, sí, un parlamentario de jamás.
Parlamentario de jamás. Así que, bueno, ya saben, nosotros seguimos aquí dándoles a conocer lo que es la ciencia, según algunos. Exacto. Y gracias por habernos acercado a este mundo, a este mundo de las revelaciones.
Muchas gracias a vosotros.
Cuídate, Juan de la Torre, que no te dé dolor de estómago, no, por favor, a ver por la calle. No.